Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito.
Necesitamos estar preparados para la batalla. Hablamos de muchas batallas. Y quizás lo que percibí de lo que pude hablar y de lo que pude ver en muchos es temor. Es decir, mirá, no sé si voy a poder. Mirá, yo quisiera, pero la verdad es que me va a costar, es que es difícil, es que no sabés, que la lucha, es que la... Mirá, yo quiero decirte que ¿cómo podemos estar preparados para la batalla? Queremos que Dios nos hable y vamos a orar a Dios. Y ahí en tu corazón podés pedirle a Dios que te hable una vez más. Señor, queremos rogarte que nos hables. Que tu Santo Espíritu pueda, Señor, hablar a nuestros corazones. Tú conoces nuestra necesidad. Tú mejor que nadie conoces nuestro corazón. Tú sabes lo que necesitamos oír. Por eso pedimos, Señor, que tú nos hables, que tomes tu palabra y la apliques a nuestro corazón. Y que cada chica y cada muchacho puedan salir de aquí esta mañana preparados para la batalla que tienen por delante. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a comenzar leyendo 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Dice versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para la batalla. Este término significa totalmente equipado. ¿Ves? Cuando un soldado se alistaba e iba a la batalla, ahí le debían dar todo el equipamiento del soldado, toda la armadura, todo lo que necesitaba, lo equipaban totalmente para que pueda ir a la batalla. Y acá dice que Dios te prepara, te da todo el equipo que necesitas para la batalla, enteramente preparado para la pelea. Y vamos a ver en esta mañana 5 elementos que Dios te da para prepararte para la batalla. El equipamiento de Dios para que estés enteramente preparado para pelear la buena batalla de la fe. Lo primero que el Señor te da, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Aquí dice toda la escritura. Es inspirada por Dios, soplada de Dios y útil. Y esta, la palabra de Dios es lo que te prepara, dice, para la batalla. Vamos a leer un versículo más, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acá dice que la palabra de Dios tiene dos características. Es viva, en primer lugar, o más bien viviente. Viviente. Y esta característica está relacionada con la que leímos recién en 2 Timoteo. Porque ahí Pablo decía que toda la palabra es inspirada por Dios y utiliza una sola palabra en griego que es soplada de Dios, todo junto, soplada de Dios. Y uno dice, ¿qué tiene que ver este término soplada de Dios con el término acá viviente? Es que nos recuerda a la creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo del barro, lo formó, lo diseñó y luego dice que sopló en él y fue el hombre un ser viviente. Y Dios sopló la escritura, dice Pablo en Timoteo, y la palabra de Dios es viviente. Por eso este libro que tienes en tu mano no es un libro de historia, no es un libro muerto, no es un libro solamente lleno de letras, sino que es la palabra viva de Dios. Viva. Y porque es viva, es eficaz. Eficaz. La palabra en griego viene de energía. Es energes, el poder de Dios. La energía, ¿qué hace? La energía produce que en esta mañana tengamos luz aquí. La energía produce que el sonido llegue a ustedes con fuerza. La energía es el poder que produce una manifestación. Y dice acá, la palabra de Dios es viviente, y porque es viva, puede producir en tu vida cambios, puede producir en tu vida las cosas que necesitas. Alguien estaba hablando conmigo esta semana diciendo, pero ¿cómo hago para quitar todas estas cosas de mi mente? Y yo le decía, la palabra de Dios es lo único. Dice Romanos capítulo 12 que debemos renovar el entendimiento, y la palabra de Dios puede renovar la mente, puede quitar toda la basura que hay ahí, puede llenar la mente con la palabra de Dios. Por eso necesitas cada día estudiar su palabra, vivir su palabra. Alguien dijo así, estudia la palabra para ser sabio, cree la palabra para ser salvo, vive la palabra para ser santo. Y ves, la palabra de Dios es la que produce en nosotros ese poder que va a hacer cambios en la vida. Esos cambios se van a lograr a través del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es un poder que transforma. Pablo está hablando ahí en Romanos capítulo 1 y dice, el evangelio es poder de Dios, ese poder que transforma vidas, ese poder que puede renovar la mente. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es esa espada con que el Señor combatió la tentación. ¿Te acordás cuando Satanás le vino a tentar en el desierto? El Señor dijo, escrito está. Y el diablo huye cuando le sacás la palabra de Dios. No puede hacer nada cuando lo enfrentás con la palabra de Dios. ¿Sabes que tenemos que aprender a vivir en base a lo que está escrito? Yo creo que la mayoría aquí está acostumbrado a vivir en base a sus emociones. Hoy me siento bien, voy a alabar a Dios. Hoy me siento mal, ni abro la Biblia. Hoy me siento con enojo, pateo todo. Voy a la escuela pateando todas las piedras. Que no se cruce un gato porque lo reviento. Todo. Me siento con gozo, testifico. Me siento con amargura y critico y me quejo y... Pará, tenés que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Escrito está y punto. Algunos están acostumbrados a vivir de acuerdo a sus argumentos, a sus razonamientos. Pero tenemos que aprender a vivir en base a lo que está escrito. No de acuerdo a si pienso así o no pienso. Escrito está, punto. ¿Sabes? Hay garantía cuando vivo en obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Ese texto tan maravilloso. Dice que debes meditar en este libro de día y de noche para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ves? Hay garantía. Todo te saldrá bien cuando haces conforme a lo que acá está escrito. Tenés que vivir usando la espada, y viene la tentación ahí y sacás la espada y decís, escrito está. Y se acabó. No argumento con la tentación. ¿Ves? Jesús no se puso a discutir con Satanás. No se puso a argumentar con él. Satanás venía con argumentos. Si eres el Hijo de Dios, no tenés derecho a comer. Para. No discutas con el diablo. No razones con él. No es cuestión de pensar, será la voluntad que coma, tendré que hacer las piedras pan. Escrito está, y se acabó la discusión. Escrito está, ¿ves? La espada que vence al enemigo. Y Dios te da la palabra de Dios, es la espada. Ahí Efesios 6 está hablando de la armadura y dice, tomad toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y entonces, ¿qué tenés que tomar? La espada, dice, del Espíritu. y con esa vas a vencer las tentaciones. Pero sabes, esa espada no solamente vence al enemigo, porque aquí dice que la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, discierne. La palabra en griego ahí es critica. ¿Critica qué? Critica, dice, tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Sabes? Esa espada no era solamente útil para pelear contra el enemigo. En aquel tiempo, ahí estaba el soldado y muchas veces una de las primeras cosas que se hacían en la guerra, los primeros, antes del cruce cuerpo a cuerpo con la espada, estaban los flecheros, ¿viste? Que iban diezmando al ejército enemigo. Y si te clavaba la flecha, y entonces la rompías, pero a veces la punta quedaba adentro. No la podías sacar. Y esa punta ahí adentro iba a hacer que te desangres. Y había una sola cosa, una sola forma que hacer, tomar la espada. Un compañero ahí te abría para que puedas sacar y extraer la flecha, la punta de la flecha que había quedado dentro tuyo. ¿Ves? La espada es útil para el enemigo, pero la espada también es útil para sacar aquellas cosas que están dentro. ¿Sabes qué hacían muchos enemigos? Envenenaban las puntas de la flecha. Y entonces ahí con la espada tenías que abrir y sacar y dejar que la sangre salga para que el veneno no entre en tu cuerpo. Y aquí dice, la palabra de Dios es como esa espada de dos filos. Y tiene que criticar esos pensamientos que a veces son veneno en la mente. Hay muchos de acá que están con un veneno de incredulidad. Con un veneno de decir, yo no voy a poder, yo no puedo vencer. La palabra de Dios es como la espada, y sabes, no solamente vence al enemigo, vence tu propia mente. Y cuando viene ese pensamiento negativo de no puedo, ¿qué tienes que decir? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A quién le voy a creer? ¿A mi carne o a la palabra de Dios? Y viene ese pensamiento ahí que te tira al piso y dice, es inútil, caíste, ves, caíste, es inútil, no te levantes. Ah, pero ahí viene la palabra de Dios con el Salmo, que dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ves bien el pensamiento de que caíste, de que es inútil, pero ahí sale la espada de la palabra de Dios y dice, sí puedes levantarte, Jehová te levanta, Él te sostiene de la mano derecha. ¿A quién le vas a creer? ¿A tu mente o a la palabra de Dios? Ves, la palabra de Dios critica mis pensamientos. Viene ahí tu pensamiento y dices, ah, pero que el pecado es más fuerte que yo. Así pensaba Pablo, no puedo contra el pecado, es más fuerte que yo, me domina. ¿Cómo que no puedes? Sí puedes. Cristo venció el pecado. La palabra de Dios te dice que sí hay poder, de que sí puedes vencer. ¿Sabes? Tienes que dejar que la palabra de Dios en esta mañana critique tus pensamientos y como esa espada hiera y saque esa incredulidad del corazón, esos pensamientos negativos, esas cosas que te vas diciendo a ti mismo y que te autoconvences en ese monólogo interno en el que te vas autoconvenciendo de no, no sirve, es inútil, yo sé que otros cristianos han podido, pero yo no, vos no conocés mi familia, vos no conocés mi pasado, vos no conocés lo que yo viví, no tengo que conocerlo, ¿sabes? Pero creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puede cambiar cualquier vida. Porque es poder de Dios en acción. Es la energía de Dios que transforma vidas. La palabra de Dios. Ahora, ¿quieres estar preparado para la batalla? Aquí tenés la espada. Aprende a usarla. Aprende a usarla. Pablo le decía a Timoteo, tienes que ser como un obrero que no se avergüenza. ¿Viste alguna vez un carpintero que no sabe usar un martillo? Y por cada 2 golpes en el clavo, da 3 golpes en el dedo. Y ahí está, insultando y diciendo mala palabra porque tiene los dedos así. Pará, si vas a martillar, si vas a vivir clavando clavos, más vale que aprendas a martillar. O que te compres dedos de acero, porque qué vergüenza, ¿no es cierto? ¿Sabes? Qué vergüenza un soldado que no sabe usar la espada. Y viene la tentación ahí y va a decir, ¡para, Satanás! Escrito está. ¿Dónde? Para un poquito, Satanás, que busco la concordancia. ¿Dónde estaba este versículo? ¿Cómo era que decía? ¿Sabés? Cuando querés encontrar el versículo ya caíste en el pecado, ya está, ya es tarde. Ya la tentación te pasó por arriba. Tenés que aprender a usar la espada, aprender, tomate tiempo para aprender a conocer tu Biblia. Ahí está la respuesta, ahí está lo que Dios te dice, ahí está, pero tenés que aprender. Lee la Biblia, cada mañana, cada día, ahí tenés la herramienta maravillosa que Dios te dejó. Es el poder de Dios que transforma. Aprende, conocé tu Biblia, amá tu Biblia. Así que tenemos en primer lugar la palabra de Dios, pero en segundo lugar, ¿qué más tenemos? Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar tienes la palabra de Dios. En segundo lugar tienes el poder de Dios. El poder de Dios en el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Ambos versículos dicen que ese poder viene por el Espíritu de Dios que mora en tu vida. En el momento de aceptar a Cristo como tu Salvador, el Espíritu de Dios entró en tu corazón, entró en tu vida. Y el Espíritu de Dios te da el poder de Dios. ¿Sabes? Ahí estaban los discípulos. Los discípulos estaban recibiendo la noticia de que Cristo iba a morir, de que Cristo se iba. Y ellos se llenaron de temores. Ellos dijeron, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ahora para poder vivir sin Cristo a nuestro lado? Y Jesús le dice, tranquilos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ese otro significa uno de la misma especie, otro como yo, para que esté con ustedes el Espíritu de verdad. Y luego les dice, les conviene que yo me vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que me conviene que se vaya Cristo? Sí. ¿Sabés por qué? Cristo, limitado por su cuerpo físico a un lugar en el espacio, no podía estar con todos los discípulos al mismo tiempo. Hubo un momento donde los discípulos se dispersaron. Lo arrestaron a Cristo. ¿Y te acordás qué pasó con ellos? Rajaron cada uno a esconderse. Pedro quería ver qué pasaba y se escondía entre la multitud. Pero nadie puede esconderse, ¿viste? Y le reconoció una mujer y comenzó a negar a Cristo. No, no, yo no le conozco, y esto y el otro. Judas, él también salió corriendo, tiró las 30 piezas de plata al templo y salió. No le quedaba mucha plata en el bolsillo, pero le quedó lo suficiente para comprar ¿qué? Una cuerda para ahorcarse. Y ahí estaban los discípulos, algunos escondidos, otros negando a Cristo, el otro suicidándose. Ahí estaba cada uno de ellos con necesidad. Cristo no podía estar con ellos. Pero Él dice, yo les enviaré al Espíritu Santo. Él va a estar dentro de ustedes. Les conviene que yo me vaya. Pero yo les voy a mandar uno igual que yo, al Espíritu Santo. Porque Él también es Dios. Porque es la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él es un consolador de la misma especie. Y Él va a venir y va a habitar en tu corazón. Y Él te va a dar el poder para vencer. Él te va a quitar el temor, esa cobardía. Y los discípulos ahí mostraron que eran totalmente cobardes. Pero el Espíritu Santo, cuando entró en ellos, transformó ese carácter. Y los que se escondieron, y Pedro que negó a Cristo, cuando el Espíritu Santo entró a la vida, los transformó. Y sabes, cada uno de ellos dio su vida con valentía para Cristo. Los 11, porque Judas se ahorcó, los 11 murieron como mártires. Cada uno murió de una forma diferente. cada uno murió con valentía. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios había quitado esa cobardía, les había dado poder. Y ahí estaba Pedro y cuenta la historia, que le dijeron, ¿negás a tu Señor? No, entonces te vamos a crucificar. Y él dijo, yo no soy digno de morir como el Señor. Si quieren crucificarme, háganlo, pero cabeza abajo. Y ahí quedó en la historia de que Pedro murió, pero en una cruz, cabeza abajo. No era digno de ser como su Señor. Pedro ya no tenía más temor, ya no negaba más a Cristo, porque ahora el Espíritu de Dios estaba en él. Ahora tenía el poder para enfrentar cualquier problema, cualquier amenaza. Ya no había miedo, ya no había temor. El Espíritu de Dios nos capacita. ¿Sabés la palabra consolador ahí? Más bien podríamos decir es el capacitador. Es el capacitador. La palabra en griego habla de paracletos. Alguien llamado a mi lado. ¿Llamado a mi lado para qué? Para ayudarme, para hacer lo que yo no puedo hacer. Alguien que viene en mi auxilio. Alguien que viene para estar ahí capacitándome. ¿Sabes? El Señor te pide muchas cosas. Y tú sientes que no puedes hacerlas. Por ejemplo, el Señor te dice, ama. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amá a otros con el amor de Cristo. Y vos decís, no puedo. No puedo. Yo no puedo amar a mi Padre. Vos no sabés lo que Él me hizo. Yo no puedo. Otro dice, yo no puedo amar al que era mi novio. No puedo. No sabés lo que me hizo. Y cada uno va diciendo ahí, no puedo, no puedo amar. Porque hay amargura, porque hay resentimiento. No puedo amar. Escúchame, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué es? Gálatas 5:22. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es amor. ¿Ves? Vos no podés amar, pero el fruto del Espíritu te capacita para cumplir la palabra de Dios. Es amor. Y dice la Escritura, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Yo no puedo tener gozo siempre. Vos no sabés los problemas que tengo. No puedo estar llena de gozo. Quisiera tener gozo. No puedo tener gozo. ¿El fruto del Espíritu qué es? Es amor. ¿Pero qué es? ¿El segundo? Gozo. ¿Ves? El fruto del Espíritu te capacita para cumplir la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, por nada estáis afanosos. No dejes que la ansiedad llene tu corazón. No dejes que la angustia, no, tenés que tener paz. Y vos decís, no puedo tener paz, no puedo. ¿Cómo que no? El fruto del Espíritu es paz. Y podríamos seguir así, uno tras uno, y ver que el Espíritu Santo te capacita. Es el capacitador, es el que te da el poder para vivir la vida cristiana. Es inútil intentar vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Por eso hay tantos religiosos amargados, porque intentan ser santos sin el Espíritu Santo. Es imposible. No tenés el poder para vencer el pecado sin el Espíritu Santo. Intentan amar y no tienen al Espíritu Santo. Es imposible. Por eso se frustran. Porque no es cuestión de religión, es cuestión de una vida llena del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo domina la vida, tienes el poder para cumplir con lo que Dios quiere en la vida. ¿Te das cuenta? ¿Quieres estar preparado para la batalla? Tenés que tener la palabra de Dios, la espada, pero tenés que tener el poder de Dios que te capacita para usar la espada. La espada no sirve sin el poder de Dios. ¿Por qué? La letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Necesitas usar la espada del Espíritu con el poder del Espíritu. ¿Ves? La palabra de Dios con el Espíritu Santo. ¿Ves? Dios te capacita, te equipa enteramente para poder ganar la batalla. ¿Por qué? Porque nos dio la palabra de Dios, nos dio el poder de Dios en tercer lugar. Nos dio la protección de Dios. Salmo 83:3. Salmo 83:3. Dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra
tus protegidos.
¡Ay, cómo me encanta este versículo! ¿Por qué? Porque dice acá, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿Y sabes a quién veo ahí? A Satanás. Astuto. Astuto. Y dice, quiere tramar una trampa para hacerte caer. ¿Con quién ha consultado? Y habrá consultado con todos sus demonios. Estarán haciendo un plan. ¿Qué le hacemos a este nuevo cristiano para hacerlo caer cuando llegue a la casa? ¿Qué hacemos para robarle el gozo? ¿Qué hacemos para que no predique a su familia? ¿Qué hacemos para quitarle todo eso que le metieron en la cabeza en el campamento? Y están en este momento haciendo una reunión, ¿viste? Así como en el rugby, ¿viste? Todos los demonios cabeza abajo, así. ¿Por dónde le atacamos? ¿Por dónde le damos? Pero ¿sabes qué? Me encanta cómo termina. Han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Sabes qué? Vos sos un protegido de Dios. Dios te protege. Fíjate, vamos a leer Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Soy un protegido de Dios. El ángel de Jehová, es Cristo mismo, dice, acampa alrededor de los que le temen y me defiende. Deja que los demonios hagan trampas y consulten la forma de derribarte. Si estás viviendo en el temor de Dios, Él te defiende. Sos un protegido de Dios. ¿Sabés? Podés leer el Salmo 91, un salmo hermoso, lleno de promesas. Dice, al que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, para él está la protección de Dios. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Pero a ti, ¿qué? No te tocará. ¿Por qué? Porque sos un protegido de Dios. Mientras estás a la sombra, escúchame. Mientras estás a la sombra, ¿qué significa? Mientras estás ahí, bajo la voluntad de Dios. ¿Sabes? No hay lugar más seguro en este mundo que estar en la voluntad de Dios. Porque ahí estás bajo la protección de Dios. Ahora, si vos te decidís salir de la voluntad de Dios, ¿sabes? La voluntad de Dios es como un paraguas. Y Dios te dice, mira, si vivís bajo mi voluntad, bajo mi sombra, bajo mi paraguas, estás bajo mi protección. Ahora, si te salís del paraguas, te vas a mojar. No hay protección ahí. Todas las promesas se cumplen para el que está ahí en la voluntad de Dios. Si vos te salís, arreglátelas. Pero yo te ofrezco mi protección si te quedás aquí viviendo bajo mi voluntad. El que habita a la sombra del Omnipotente. Para él. Por eso Satanás vino a Jesús a tentarle y le dice, tírate del pináculo del templo, porque Dios va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Él te va a cuidar. Y Jesús le dice, pará, Satanás, me estás sacando esto de contexto. No es la voluntad de Dios que yo me tire del pináculo del templo. Y por lo tanto, si yo me salgo de la sombra, si me salgo de la voluntad de Dios, Él no va a cumplir su promesa, porque la promesa es para los que están en la voluntad de Dios. Y si Jesús se tiraba del pináculo del templo, ¿sabés qué pasaba? Iba a quedar estampillado contra el piso. Y uno dice, pero ¿y los ángeles? Pero es que los ángeles te van a cuidar mientras sea la voluntad de Dios. Si vos te salís y le haces caso al diablo para hacer lo que él te incita a hacer, no esperes que Dios te cuide después. Mira, te cuento una historia. Realmente pasó, aunque no lo creas. Ahí está una chica creyente. Pero un día decidió apartarse. La mamá le advirtió y le dijo, pero ella dice, mira, voy a salir con mis amigos, voy a salir con ellos. No me puedes frenar, mamá, voy a salir. Pero no te conviene, hija, no conocen al Señor, te van a llevar por un mal camino. Ahí fue y se sentó en el auto, eran 5, estaba lleno totalmente el auto. Y entonces la mamá se acercó ahí y le dijo, hija, recuerda, Dios siempre va contigo. Y la chica estaba tan mal y burlándose le dijo, no mamá, no, no, Dios no tiene lugar en este auto, ya está lleno.
Si Dios quiere venir, que venga en el baúl. Es el único lugar donde hay lugar. En burla, en sarcasmo, fueron a bailar y, por supuesto, todos tomaron mucho alcohol. Y volvían de la fiesta esa noche y, por supuesto, el que manejaba estaba tan borracho que veía doble. ¿Y sabe cuál es el problema? Él vio un poste ahí adelante, pero en realidad vio dos postes. Y el problema es que no sabía cuál era el de verdad y cuál era el que veía doble. Así que tenía que elegir uno de los dos y le apuntó, y con tan mala suerte que le dio al verdadero. Y el auto se estrelló ahí con todo. ¿Sabes? Cuatro murieron en el acto. Pero la chica fue al hospital. La mamá fue a verla. Estaba muy mal. La mamá lloraba ahí. Cuando estaba ahí, los policías vinieron sorprendidos. Sorprendidos. El auto había quedado destruido. Pero los policías vinieron trayéndole un paquete a la mamá. Y dice: mire, señora, hay algo que no entendemos. Estamos sorprendidos, sorprendidos totalmente, porque el auto estaba destruido. Pero ¿sabe qué? Abrimos el baúl y en el baúl encontramos este paquete. 3 docenas de huevos. No se rompió ninguno. La chica que había dicho que Dios vaya en el baúl, ¿no? Y la madre entonces le dice a la hija: hija, Dios te pudo haber protegido, pero vos te saliste de su voluntad. Pero podés ahora arrepentirte y arreglar tus cuentas con Dios. Ella, con lágrimas en los ojos, lo hizo, pero falleció. ¿Sabés? Hay protección si estás en la voluntad de Dios. Sos un protegido de Dios. Mira, te podría contar esta mañana cientos de historias. Tengo un amigo, se llama Andrés Acosta, ahora está de misionero en otro lado, pero él estuvo en la guerra de las Malvinas. Y sabes, en un momento estaba en la trinchera con todo un grupo ahí peleando contra los ingleses. En un momento lo llaman. Era muy extraño que lo llamen en esa hora de la noche, pero lo llamaron y él fue. Y cuando sale de la trinchera, justo en ese momento, una granada cayó ahí y todos sus amigos murieron en ese momento. Pero el Señor le protegió, él era un protegido de Dios. En ese mismo momento el Señor le sacó. ¿Te acordás cuando cayeron las Torres Gemelas? Muchos murieron ahí. Había un creyente ahí y él contó su historia después. Su hijo se había enfermado a la noche, él estaba muy angustiado porque estaba grave. Él tenía que ir al trabajo esa mañana, pero la esposa le llevó al médico. La esposa lo llama al trabajo, era muy temprano. Le dice, el médico dice que urgente, necesita este medicamento. Por favor, bajá, pedí permiso y bajá a comprarlo. Él se estaba preguntando, ¿por qué me tiene que pasar esto ahora? Justo había conseguido ese trabajo, hacía muy poco tiempo. Voy a perder mi trabajo, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo se enfermó ahora? Baja de la torre en ese momento. Y cuando baja, el avión se estrelló ahí, en las torres. No hubiera podido bajar 5 minutos después. Pero él era un protegido del Señor. ¿Sabes? Muchas veces te preguntas por qué. ¿Por qué pasan cosas en la vida? Y muchas veces ni te enterás. Pero es Dios protegiendo la vida. Es Dios que está teniendo cuidado de ti. Porque el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. Y los defiende. Tenés la palabra de Dios, tenés el poder de Dios, tenés la protección de Dios. Salmo 34. Vamos a leer ahí versículos 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Sabes qué más tenemos? Las plegarias a Dios. ¡Ah, qué tremenda bendición que tiene el creyente, que tiene el tremendo poder de la oración en sus manos! puedes hacer plegarias a Dios. Y acá hay promesa tras promesa diciendo, Dios te escucha, está atento su oído, atento a tu clamor y te libra de todas tus angustias. Dios te libra de cualquier angustia que estés pasando, pero tienes que clamar. Ese es el plan de Dios. Él está atento a tu voz. Él está como un padre. Mira, muchas veces Dios está ahí, como en esta historia que te voy a contar. Ahí estaba un papá mirando cómo su hijo pequeño estaba intentando mover una piedra grande que le estorbaba para jugar al fútbol ahí en su casa. Y el chico luchaba ahí contra la piedra para querer arrastrarla y sacarla fuera del campo de juego. Y empujaba con toda su fuerza, pero no la podía mover. La piedra era más pesada que él. Y el papá estaba de brazos cruzados ahí atrás mirándolo. Y el nene ahí luchando, y el papá no hacía nada, estaba ahí mirando a ver qué hacía su hijo. Y el hijo luchó hasta que por fin cayó. Y en ese momento caído levanta los ojos y lo ve a su papá de brazos cruzados. Cayó rendido. Y el papá le dice, hijo, ¿qué quieres hacer? Y el niño le dice, quiero sacar esta piedra, me molesta. Está justo en medio de la cancha de fútbol. Pero no la puedo mover, es muy pesada. Y el padre le dice, ¿has hecho todo lo que podías? Sí, papá, todo, luché con todas mis fuerzas, hice todo lo que pude y no la puedo mover. Y el papá, triste, le dijo, hijo, no hiciste todo lo que podías. Pero sí, papá, hice todo. No hiciste todo. Todavía no me pediste que te ayude. Juntos podemos mover la piedra. Y sabes, muchas veces estás ahí luchando como ese niño, luchando queriendo sacar un pecado de la vida, luchando queriendo cambiar algo, luchando contra una situación y estás ahí con todas tus fuerzas. ¿Y sabes cómo está Dios? De brazos cruzados y mirándote. Y vos decís, ¿por qué Dios no hace algo? Porque está esperando. ¿Qué está esperando? Peores, porque Dios va a actuar en respuesta a tus plegarias. Él está esperando que por fin caigas rendido, sin fuerzas, y ahí, tirado en el polvo, levantes tu vista y digas, Señor, te necesito. Señor, me doy cuenta que sin ti no puedo. Señor, me doy cuenta que no puedo contra esto, pero contigo sí voy a poder. ¿Ves? Tenemos este arma tremenda, la oración poderosa. ¿Por qué es poderosa? ¿Porque tienes una gran fe? No, porque tienes un gran Dios. La oración es poderosa porque mueve a un Dios poderoso. La oración es poderosa porque mueve las mismas manos de Dios. ¿Y quién es más fuerte que Dios? Nadie. Y no hay nada que no pueda hacer. Dice Dios, no hay nada que sea difícil para mí. Para vos puede ser muy difícil esa piedra que te tocó en medio de la vida. Pero Dios te pregunta en esta mañana, ¿hay algo que sea difícil para mí? Lo que pasa es que a veces somos tan orgullosos que no queremos pedir a Dios. Tan orgullosos que queremos demostrarle a Dios lo fuerte que somos. ¿Y cómo yo puedo sacar la piedra? Tan orgulloso que le queremos demostrar a Dios y a mis padres y a mis amigos lo fuerte que soy para ganarle al pecado. No es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Estuve hablando con algunos de ustedes que me dicen, pero yo lo intenté, yo luché, yo no quería caer. ¿Sabes qué? Es que no es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Tenés que orar a Dios. Cada día ahí la batalla del cristiano se gana de rodillas. La batalla del cristiano se gana de rodillas. No es con tus fuerzas, es el poder de Dios que obra a través de la oración. Ustedes escucharon el otro día el testimonio de Miguel, sirviendo en una zona muy difícil, muy difícil. Una vez hicimos una ofrenda aquí en el instituto, juntamos dinero para comprar Biblias escritas en árabe. se las mandamos. Y él estaba llevándolas. Pero justo en la frontera le pararon. ¿Sabes? Entrar Biblias en un lugar así es como si quisieras entrar en Estados Unidos con una maleta llena de explosivos. Imposible. Para ellos una Biblia tiene tanto poder como una bomba, ¿ves? Así que ahí lo frenaron, asombrados. Dijeron, ¿pero qué es esto? Todas estas maletas. La combi, la que viajaron, la hicieron seguir y a él lo dejaron ahí, con todas las maletas, solo. Él dice, chao, aquí. Pero en ese momento se acordó, no me importa mi vida, pero yo quiero que estas Biblias lleguen a aquellos que las necesitan. Hubo gente que ofrendó para que lleguen a ellos y entonces lo único que podía hacer, era lo más grande que podía hacer. ¿Sabes qué era? Era orar. Orar. Y empezó a decir, Dios protege estas Biblias. Dios protégelas para que lleguen a manos de quienes las necesitan. Él no pidió por su vida, pidió por las Biblias. Dios protege estas Biblias, que lleguen a manos de los que necesitan. Y ahí en ese momento, cuando estaba totalmente rodeado de soldados, de pronto llegó, sonó una alarma. Parecía que se habían infiltrado dos, que corriendo, eran muy sospechosos. Temieron que era un ataque, que eran infiltrados ahí, que entraban con explosivos, y entonces pidieron ayuda. Todos los soldados empezaron a correr de un lado para el otro. Él dice que miraba así a todo el mundo corriendo y no entendía lo que pasaba. Y en un momento el último soldado que quedaba ahí con él empieza a correr y él lo frena. Dice, un momento, ¿y yo qué hago? Y el soldado lo vio y le dice, desaparezca. Ah, bueno. Y se fueron y él quedó solo con todas las cajas de Biblia. Y dice, pero ¿y ahora cómo hago para mover todo esto? Señor, gracias porque me quitaste a todos los soldados, pero ¿y ahora qué hago? Y el Señor mandó una banda de beduinos en camello. Tranquilito, venían por ahí. Él los paró en ese momento y le dijo, ¿me pueden llevar esta maleta de acá? Sí, y cargaron ahí en todos los camellos, distribuyeron toda la Biblia en los camellos y ahí enteraron. ¿Quién fue? ¿Fue Miguel? ¿Fue su estrategia? ¿Fue su astucia? ¿Fue su plan? ¡No! Es la oración de todos aquellos que estaban orando para que esas Biblias lleguen a aquellos que las necesitan, a aquellos que están en la oscuridad, a aquellos que necesitan la vida eterna. Dios obra en respuesta a la oración de sus hijos y tienes un gran poder en tu alcance. El poder de la oración. Pero tenemos que terminar en esta mañana y me queda el último. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos la protección de Dios, tenemos las plegarias hacia Dios, pero en último lugar tenemos el propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. 31. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni Satanás mismo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito de Dios. Aquí dice que Dios va a cumplir su propósito en tu vida y eso es algo que tenés que confiar. No hay nada, dice, nada, nada, escuchá bien. Somos más que vencedores. Yo te hablé de muchas batallas en esta semana, pero tienes que salir de aquí con una mentalidad de victoria. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Porque Dios va a cumplir su propósito en la vida. Y acá dice el enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Quiere ponerte angustias, dice, o persecución. Te va a pasar hambre o desnudez, peligro o espada. ¿Pero acaso algo de eso te puede separar del amor de Dios? No, dice. No. Y dice acá, lo profundo, las cosas creadas, aún los demonios, ¿me pueden separar del amor de Dios? No. Porque Dios va a cumplir su propósito en la vida. Dios va a cumplir aún más allá de lo que el enemigo planee para mal. Somos más que vencedores. A veces esta expresión era usada por los romanos, porque ellos, cuando conquistaban un pueblo, agarraban a los hombres de ese pueblo y lo ponían en el frente de batalla para la próxima pelea. Estos hombres no eran romanos, pero tenían que pelear por su propia vida, para que no los maten. Y los romanos se reían, decían, mira, somos tan fuertes nosotros que hasta nuestros enemigos pelean por nosotros. Somos más que vencedores. Y sabes, Pablo dice acá, somos más que vencedores, porque hasta el enemigo pelea por nosotros. ¿Cómo? Sí, por lo que el enemigo manda para destruirme, Dios usa para bendición. El enemigo lo manda para desanimarme, pero Dios lo utiliza. ¿Cómo es esto? Sí. El enemigo te quiere matar, te quiere angustiar, te quiere desanimar, pero Dios lo utiliza para bien. Yo venía de predicar en una iglesia un miércoles a la noche de Buenos Aires y llegando aquí, justo ahí, en el último tramito de la ruta, me choqué con un camión. Y ahí terminé en el hospital. Todo mi auto destruido. Me dolía hasta el apellido. Estaba ahí. Yo decía, Señor, venía contento, con gozo. ¿Qué pasa? El enemigo quería destruirme, quería tirarme, quería desanimarme, quería decirme, ¿viste dónde está tu Dios ahora? ¿Ves que no cuida de vos? Pero sí cuidó de mí. Y sabes, ahí estaba al lado un hombre que le había caído una rueda de tractor encima, tenía todo mal y lo llevaron para operar, la esposa llorando ahí, y mi esposa que me acompañaba le predicó el Evangelio. Y ella aceptó a Cristo como Salvador. Y yo que no me podía ni mover ahí, tenía ganas de sonreírme, de reír. No me podía reír porque me dolía. Pero decía, Señor, qué grande. Porque esa era mi Samaria, ¿ves? Jesús le dijo a los discípulos una vez, es necesario ir a Samaria. Los discípulos decían, Señor, no, en Samaria vamos a sufrir. En Samaria nadie nos quiere, nos van a tirar con piedra. Los samaritanos nos odian. Pero es necesario, porque ahí está la mujer. Y Dios vio a esa mujer ahí en el hospital y dice, a ver, ¿a quién puedo mandar a predicarle? A ver, voy a mandar a Daniel con la esposa. Pero claro, ¿cómo iba yo al hospital ahí? En camilla. Era mi Samaria. Yo no quería ir a Samaria. Pero era mi Samaria. Dios dice, es necesario, tengo esa mujer ahí. ¿Sabes? Sirviendo al Señor, mi hija se dio un golpe aquí. Quedó con consecuencias tremendas, por 1 año y 9 meses con problemas físicos terribles. Y en un momento estaba ahí en la habitación de un hotel esperando a un doctor, la iba a atender en México. Estaba mal ahí en la habitación, sin entender por qué tantas cosas, por qué tantas consecuencias, por qué, si yo quería servirte. Y entró la mujer que limpiaba ahí, y ella le preguntó, ¿cómo te llamas? Gracia. Qué lindo nombre. ¿Sabe qué significa? No, le dijo la mujer. Y ella le habló de la gracia de Dios. Y esta mujer entonces aceptó a Cristo como Salvador. Y sabes, esa era su Samaria. Era el lugar donde ella no quería ir. Era ese lugar difícil, ese lugar donde vas a pasarla mal. ¿Ves? Ese lugar donde es duro pasar por ahí. Pero Dios transforma lo que el enemigo planea para mal y lo utiliza para bien, porque ahí está su propósito, alcanzar personas. Y el gozo brota en medio del dolor. La alegría te llena el corazón de satisfacción en medio de las angustias, porque el propósito de Dios se cumple en la vida. Y cuando tú ves el propósito de Dios, de pronto las amarguras se van a un lado. La tristeza desaparece y la satisfacción llena de paz el corazón. Y un canto de alegría dice, gracias Señor, porque aunque yo no quería venir a Samaria, ahora disfruto de estar aquí. Valió la pena, porque Dios cumplió su propósito. Y siempre vale la pena cuando Dios cumple su propósito. ¿Vos podés creerlo? ¿Sabés? Yo quiero en esta mañana que terminemos pensando de que somos más que vencedores. Porque hasta el enemigo es utilizado por Dios. Lo que Él planeó para desanimarte, Dios lo utiliza para bendecir tu vida. Lo que Él planeó para derribarte, Dios lo utiliza para ganar a otros para Cristo. Lo que Él planeó para amargarte, Él lo utiliza para que ahora puedas estar gozándote de ver la obra que Dios hizo en la vida. ¿No te das cuenta? Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Amén? Vamos a orar. Y ahí con tu cabeza inclinada, decirle: Señor, gracias. Gracias porque en esta batalla tú me has preparado. Me has dado tu palabra. Me has dado el poder del Espíritu Santo. Me has dado la gran herramienta de las plegarias con las que puedo orar a ti. Me has dado tu protección. Me has dado tus propósitos soberanos. Señor, gracias. Gracias porque sé que soy más que vencedor. ¿Qué enemigo puede contra estas armas? Ninguno. Ninguno. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que con estas armas puedo salir de aquí sabiendo que estoy del lado de la victoria. Sabiendo que puedo caminar en la vida seguro, sin temor al enemigo. Porque no hay nada ni nadie que me puede apartar del amor de Cristo. Gracias, Señor. Te alabo en esta mañana. Porque en esas batallas tan difíciles, sé que no estoy solo. Sé que tengo el poder de lo alto. Señor, yo te pido por cada chica y cada muchacho aquí. Te ruego por ellos, para que hoy puedan confiar en Cristo con todo su corazón y salir de aquí gozosos, sabiendo que están del lado de la victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.